La palabra ovejas,
sheep, en inglés. En el mundo de las conspiraciones, en el mundo del ateísmo, es una palabra que tiene una connotación burlesca. Se describe a una persona que se le conoce como oveja, como una persona tonta que necesita ser guiada por otra persona. O sea, falto de entendimiento, falta de conocimiento. En el mundo de afuera, dentro de las conspiraciones y el mundo ateo, el que tú digas que eres una oveja significa que eres una persona ignorante, que siempre está dependiendo de otra persona. Y en las burlas ateas existe este dicho o existe esta burla diciendo: los cristianos son los únicos que son llamados ovejas y se sienten muy orgullosos de serlo. Diciendo así, son los únicos que su maestro mismo les dice que son ovejas y ellos mismos se sienten orgullosos de ser ovejas, distanciándose así de los cristianos. Yo no soy una oveja. Yo no necesito ser guiado por nadie. Y entonces el ateo toma esta frase como una burla. Ustedes cristianos son los únicos que son llamados ovejas y están orgullosos de serlo. Y la respuesta del cristiano debe de ser sí, sí estoy orgulloso, porque tengo un buen pastor. Por eso, porque el buen pastor ha dado su vida por sus ovejas. La Biblia llama a los ateos cabras porque no se sujetan a la voluntad del buen pastor. Cristo, en Juan 6 y Mateo 10, dice: ustedes no creen ni escuchan mi voz porque no son de mis ovejas. De manera que implícitamente todo el mundo es oveja de algo o de alguien. Pero las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo y no la voz de los extraños. Y es cierto, estamos muy orgullosos y muy contentos y muy privilegiados de ser ovejas, pero no de cualquier pastor. Estamos contentos y gozosos de ser ovejas del buen pastor. Estamos contentos, orgullosos, estamos gozosos y nos sentimos privilegiados de que nuestro pastor sea aquel que puso su vida por nosotros y nos haya dado una vida nueva, nos haya transformado la mente y el corazón y ahora seamos nueva criatura y nos haya puesto dentro de su redil que es su propio reino. Sí, estamos muy orgullosos de ser ovejas de Cristo, no de cualquier pastor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No se afanen diciendo. El cristiano no debe de murmurar delante de Dios, desconfiando de su providencia y de su soberanía, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Tiempo futuro. ¿Por qué? Porque los gentiles, los mundanos, aquellos que no conocen a Dios, las personas que viven un ateísmo práctico, las personas que no conocen al Dios verdadero, los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es nuestro buen pastor. De manera que sus ovejas viven confiadas en la mano del pastor. Viven confiadas en la providencia del pastor. Y es por eso que sentimos orgullo, sentimos privilegio, sentimos gozo a ser parte de este redil del buen pastor. Y el buen pastor nos está diciendo que los cristianos, los discípulos, no deben de vivir afanados, murmurando de lo que van a comer, de lo que van a beber o vestir. Porque esta forma de pensar y de vivir también es de los gentiles. Todos los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. De manera que el no vivir afanosos por las cosas de este mundo demuestra que realmente conocemos a Dios. En que nosotros no vivamos afanados demuestra que realmente conocemos a Dios el Padre, que realmente tenemos una relación con Él, que realmente tenemos una conexión con Él, que realmente conocemos su carácter y conocemos su personalidad. Y esta relación que nosotros decimos tener con Dios resulta en la confianza que tenemos en Él. De manera que el no vivir afanosos por las cosas de este mundo demuestra que realmente conocemos a Dios, evidencia la relación y la comunión que tenemos con Él. El problema entonces no es si Dios sabe o no sabe que tenemos necesidad. Porque el texto es claro, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. El problema no es si Dios se preocupa de nuestra vida o no. Porque el texto es claro, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La pregunta no es si Dios es amoroso o no, porque Cristo ha denominado o ha nombrado a Dios como nuestro Padre. La pregunta no es entonces si Dios es amoroso o no, o compasivo o no. La pregunta es realmente, como sus discípulos, ¿vamos a confiar totalmente en su carácter y en la personalidad del Padre, sí o no? La pregunta no es si Dios sabe, porque sabemos que Dios sabe. La pregunta no es si Dios se preocupa o no, porque sabemos que sí se preocupa. Dios se preocupa aún de la más mínima hierba que sale en el campo. La pregunta no es si Dios es amoroso o no, porque sabemos que es nuestro Padre. La pregunta no es si es compasivo o no, la pregunta es, ¿vamos a confiar totalmente en el carácter de nuestro Padre y en la personalidad de nuestro Padre, sí o no? Esa es la pregunta. Y el verdadero creyente, el verdadero discípulo, no vive afanoso porque conoce realmente a quién, a Dios. El no vivir afanosos evidencia cuáles son nuestras verdaderas motivaciones y en qué Dios confiamos. Mira lo que dice versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos mirar que entonces la preocupación, el anhelo, la ambición del verdadero creyente no es poner su mirada en las cosas de este mundo como los gentiles buscan todas estas cosas, sino que la prioridad del creyente es buscar primeramente el reino de Dios, y esta será la evidencia que va a demostrar cuáles realmente son nuestras verdaderas motivaciones y en qué Dios realmente confiamos. El creyente debe vivir primero buscando el reino de quién, hermanos, de Dios. Y espero en el Señor que hoy podamos aprender todo lo que hemos visto generalmente. Y me gustaría que hoy pusiéramos atención para que pudiéramos entender cuán grande es vivir en este reino, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios según lo que hemos visto? Bueno, es el gobierno de Dios. Es donde Dios reina perfectamente y sus leyes son obedecidas. Hemos visto que Dios reina, pero sus leyes no son obedecidas al 100% en todos los lugares, en todo el mundo. Eso no es así. Los ángeles se han rebelado,
Adán se ha revelado, la descendencia de Adán se ha revelado. Entonces, el reino de Dios se refiere a donde Dios reina perfectamente y sus leyes son obedecidas perfectamente. Eso es el reino de Dios, donde Dios reina perfectamente, armoniosamente, y donde todo el mundo se le sujeta totalmente a Él y solo a Él. Como hemos visto, el reino de Dios se compone de un rey. ¿Y este rey quién es? Cristo, exactamente. Cristo es el rey de reyes y el señor de los señores. Entonces, como hemos visto, el reino de Dios se compone de un rey. ¿Quién es Cristo? Se compone de súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Los creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? Y se compone de leyes, lo cual es la escritura. Luego tenemos lo esencial de un reino. Tenemos al rey, tenemos los súbditos que son los creyentes y tenemos la escritura que son los mandamientos, las leyes y los estatutos de este reino. De manera entonces que vivir en el reino de Dios es vivir sometidos bajo la voluntad y la soberanía del rey, quien es Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy viviendo dentro del reino de Dios? Es porque primero he reconocido al rey, quien es quien. Cristo, y segundo, porque me estoy sometiendo a sus ¿qué? A sus leyes. Es así de sencillo. Si yo voy a otro lugar, a otro país, existe otro presidente, existe un emperador, existe un rey, existe cualquier persona que sea, que esté a cargo de este país, y en ese lugar también hay leyes. Y de esta misma manera, también es en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir sometidos bajo la voluntad y la soberanía del Rey, quien es Cristo. Y este sometimiento de nosotros hacia Cristo no es por una dictadura. No es que Cristo está con un látigo diciendo, tienes que obedecerme y tienes que hacer esto, y entonces los súbditos no tienen más otra cosa y más que obedecerle. Este sometimiento del creyente, de los discípulos, a la voluntad de Cristo no es por dictadura, no es por opresión, sino que es el producto de haber nacido de nuevo y ahora tener un corazón regenerado. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Luego, nosotros nos sometemos a la voluntad de Cristo, nos sometemos a la voluntad del Rey, porque ahora tenemos un corazón regenerado. Hemos nacido de nuevo. El problema por el cual el socialismo ha fallado, el comunismo ha fallado, la democracia ha fallado, el imperialismo ha fallado, la aristocracia ha fallado, no solamente es por los sistemas políticos que están mal, el problema es la gente, el problema son las personas. Mientras las personas no cambien, mientras las personas no se sometan voluntariamente y obedezcan las leyes justas dentro de una nación, puede ser el mejor presidente que esté arriba y nada de esto va a pasar. Porque el problema no solamente son las leyes o el presidente, el problema son las personas. En México se escucha mucho de corrupción, pero vemos también el comportamiento de las personas que aún tienen el atrevimiento de hacerle un hoyo a una pipa y nadar en gasolina junto con sus hijos, no tener miedo de que toda su familia se explote y diciendo, ¿por qué estamos pobres? ¿Por qué el gobierno no funciona? Bueno, es porque antes estábamos bajo el gobierno de Peña Nieto. Es que eso no es el problema. El problema son las personas. De manera que este reino de Dios, el reino de Cristo, tiene súbditos, sí, pero estos súbditos no se someten a regañadientes, no se someten solamente porque el rey les está diciendo que hagan esto y hagan el otro, y ellos correspondan de una manera obligada, sino que estos súbditos, estos discípulos, estos creyentes, se someten voluntariamente al gobierno de Cristo, porque su corazón ha sido regenerado. Dios les ha cambiado sus corazones.
Les ha quitado el corazón de piedra, les ha puesto un corazón de carne. Les ha escrito sus mandamientos, Dios, en el corazón de nosotros y en la mente de nosotros. Y ha borrado nuestros pecados. De manera que entonces nos sometemos al Rey que es Cristo. No solamente por obligación. No solamente porque Él nos los dice, sino por amor. Realmente lo hacemos porque amamos a quién. A Cristo, y eso es lo que evidencia que realmente somos verdaderos seguidores de quién. De Cristo. Eso es vivir en el reino de quién. De Dios. Que hemos reconocido a Cristo y nos hemos sometido a quién. A Él. De otra manera, Mateo 7. No todo aquel que me diga que Señor, Señor. Vivir en el reino de Dios es vivir entonces bajo el poder de Cristo. Es doblegar nuestra voluntad. Es doblegar y dar nuestros derechos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestra vida misma al Señor. Eso es vivir dentro del reino de Dios. Esta es la oración que hace cada creyente todos los días. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y esta oración comienza siendo contestada en la vida de aquel que ora. O sea, cada vez que el creyente ora diciendo, venga a nosotros su reino, es porque él lo busca. Cuando dice, y hágase su voluntad, no espera que se cumpla primero en el presidente o en la Cámara de Diputados o en el gobierno, sino que esta oración es contestada inmediatamente en aquella persona que ora por eso. Cada vez que nosotros oramos así, venga a nosotros tu reino, es porque nosotros lo buscamos, ansiamos que esto suceda y hágase tu voluntad, es porque nosotros primero nos sometemos a esta voluntad. Vivir para su reino no se trata de creer en el Evangelio para ser salvo solamente, y lo voy a volver a repetir para que no se malentienda. Vivir para su reino no se trata de creer en el Evangelio para ser salvo solamente. Hay mucha gente que tiene una mala y una falsa concepción del Evangelio, donde piensan es, solamente tengo miedo de ir al infierno y por eso tengo que confiar en Cristo, porque no quiero que mi pellejo sea quemado ¿dónde? Pero cuando llega al cielo, lo que menos quiero ver es a Dios sentado en su ¿qué? En su trono. Ese es el problema. Que muchas veces predicamos un evangelio tan falso, donde no se predica arrepentimiento, donde no se predica el señorío de Cristo, y donde las personas piensan que son salvas cuando aún no han rendido su voluntad a Cristo. No se trata solamente de creer el evangelio para ser salvo y ya, al menos no me voy a quemar, al menos Dios no me va a juzgar, al menos estoy de este lado de la fence y por tanto puedo vivir como quiera, que al cabo ya soy salvo. No se trata de ser salvo solamente y ya vivir en el reino de Dios, como si fuera un boleto que solo le asegura al criminal que ya no recibirá la pena de muerte. Me gusta mucho cómo lo pone Paul Washer. Si predicamos nosotros un evangelio falso, las personas van a ser víboras que salen saliendo de un lugar donde se está quemando. Una vez que salen de ese fuego, se han librado del fuego, pero siguen siendo las mismas que víboras. Eso no es el evangelio. No solamente vivir en el reino de Dios, no se trata solamente de decir, soy salvo y ya. Es que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado que Hijo. No solo es el confesar a Cristo como Salvador de nuestra vida. Eso es solo lo que hacemos para entrar en el reino de Dios cuando nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Y lo voy a volver a decir para que no se malentienda. El vivir en el reino de Dios no solo es confesar a Cristo como Salvador de nuestra vida. Eso es solo lo que nos hace entrar en el reino de Dios. Y lo hemos visto en Juan capítulo 3. Si no naces de nuevo, no puedes entrar
en el reino de los cielos. Entonces, cuando alguien vive una vida inmoral, vive una vida en pecado, escucha el Evangelio de Cristo, confiesa a Jesucristo como su único Señor y Salvador, en ese momento esa persona es salva y ahora está dentro del reino de ¿quién? Pero eso es lo que te hizo entrar. Pero eso no es vivir en el reino de Dios. Es lo único que te hizo es ser parte del reino de Dios, estar en el reino de Dios, pero todavía no es vivir el reino de Dios. ¿Lo entendimos? Esta parte es importante. Cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador por la obra del Espíritu Santo, apenas hemos entrado al reino, porque Cristo es la puerta, Cristo es el pastor, Cristo es el Salvador de nuestras almas. Y una vez que la persona confiesa a Jesucristo, entra dentro del reino de Dios porque ha nacido de nuevo, pero aún todavía no ha vivido el reino de Dios. Entonces, vivir en el reino de Dios, no solamente decir, confesé a Cristo y ya. Vivir el reino de Dios es más que eso. El ser salvos solo nos coloca dentro del reino, pero Cristo no solo nos coloca en su reino, sino que nos manda a vivir y a buscar su ¿qué? Su reino. Una vez que estamos dentro del reino de Dios, Cristo dice ahora, más buscad el reino de Dios y su justicia. Este versículo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es un contraste con aquello que los discípulos no deben de buscar ni afanarse. Mira lo que dice el versículo 32 al 33, por favor. Mateo 6. 32 al 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que los gentiles buscan todo el tiempo? ¿Qué comer, qué beber, qué vestir, las cosas de este mundo? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Ves el contraste? ¿Qué es lo que los gentiles buscan? Todas estas cosas. Pero ustedes deben de buscar ¿qué? El reino de Dios. ¿Ves algo contrario? ¿Ves el contraste? Ellos buscan esto porque no conocen a Dios al Padre, pero ustedes, que Dios es su Padre, deben de buscar su reino. Los gentiles buscan intensamente, fervientemente, una y otra vez estas cosas. Esta es la prioridad de su vida. Esto es lo que van en pos, el motivo de su existencia, en lo que ellos piensan todo el tiempo. Es lo que está en su corazón y lo que su corazón desea, y es lo que donde ponen su esfuerzo y su propósito. Y esa es la verdadera característica del hombre mundano. Su alma nunca está satisfecha porque siempre está buscando todas estas cosas. El alma del hombre mundano nunca está en paz. Siempre está ansioso y preocupado de cada una de esas cosas todos los días por el resto de su vida. El gentil se afana de las cosas de esta vida porque no conoce a Dios el Padre, porque este mundo es todo lo que conoce, porque vive de una manera atea en su vida práctica, porque es avaro, sirve a su Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Su ambición es egocéntrica, busca todas esas cosas para él mismo y es vana porque nada es para siempre. Y por eso vive afanado. Y porque nada en este mundo será permanente, ni las pertenencias del que busca, ni la persona misma vivirá para siempre en este mundo para poseerlas. Mateo 6, 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Lucas 12, 19 al 20. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocígate. Pero dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Primera Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Y así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Santiago nos dice que aún los bienes materiales que se ganaron por la avaricia, que se ganaron por la tacañería, que se ganaron por la injusticia, que se ganaron egoístamente, estos mismos bienes materiales van a ser los que van a testiguar en contra de aquellos que se enriquecieron vanamente. Si el gobierno te dice que tienes que pagar taxes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo justamente. Si la palabra de Dios dice que tenemos que ofrendar dentro de la iglesia, tenemos que hacerlo. Si la palabra de Dios dice que tenemos que dar a los pobres, tenemos que hacerlo. Si la palabra de Dios dice que tenemos que ayudar a nuestra familia, es porque tenemos que hacerlo. Santiago nos dice que aún estos bienes materiales que se ganaron por la avaricia, por la tacañería, por la injusticia, egoístamente, estos mismos bienes materiales van a ser los que van a testiguar en contra de aquellos que se enriquecieron vanamente. Muchas veces escuchamos dichos mundanos allá afuera y aún en algunas canciones. Que al cabo mundo ahí te queda. Te quedas, ¿verdad? O nada nos vamos a qué, a llevar. O sea, diciendo, vamos a comer y beber, que al cabo mañana qué, vamos a morir. Bueno, esto es parte cierto, pero hay otra parte que no se piensa. Si todo el tiempo estamos codiciando cosas y siendo, teniendo un corazón avaro, ganamos cosas injustas, somos tacaños, somos personas que hacemos las cosas egoístamente. Cualquier cosa que estemos amontonando por todas estas cosas, estas mismas cosas que no nos vamos a llevar y que van a quedar en este mundo, esas mismas cosas van a atestiguar en el día del juicio. Santiago 5, del 1 al 3 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. El punto es aquí que las personas estas tienen tanto dinero a costa de otras personas que en lugar de que se disfruten y se dispersen entre más personas, tales riquezas están siendo podridas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero el verdadero discípulo de Cristo, sus ambiciones son diferentes. Sus prioridades son distintas. Sus metas son contrarias y mejores que las de los gentiles. Su servicio no está al Dios de las riquezas, sino al Dios vivo. Su corazón no está en invertir en este mundo, sino en los cielos. Siendo dadivoso, generoso, su ojo no es malo, porque está listo para ver la necesidad de su prójimo y para ayudarle. Y su prioridad en este mundo no es el de comer, beber y vestir, y de preocuparse de esto, sino que su ambición es perseguir el reino de su Dios. Versículo 33, por favor. Más busca. O sea, es esto por lo cual debemos de ir en pos. Para que lo entiendas, si hay una preocupación en tu vida, si hay un anhelo en tu vida, si hay una ambición en tu vida, si hay una meta en tu vida, si hay algo que deseas hacer con todo tu corazón, debe de ser esto, más buscar. Esto tenemos que ir en pos todo el tiempo. Esto es lo que debemos desear todo el tiempo. Estas palabras, más buscar y primeramente, describen cuál debe de ser nuestra ambición y cuál debe de ser nuestro propósito. ¿Qué es lo que debe de estar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que debe de estar dentro de la ambición de nuestro corazón? Si algo codiciamos y algo ambicionamos, debe de ser buscar ¿qué? El reino. Y si de algo nos preocupamos y ponemos en el pedestal de nuestra vida, algo primero debe de ser el reino ¿de quién? De Dios. Y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y por eso hemos dado muchos estudios atrás acerca de cómo uno debe de vivir el reino de Dios. Pero si no todas las personas han escuchado este mensaje, quiero que hoy lo podamos entender. Muchos de nosotros podíamos preguntarnos, ¿y cómo pongo el anhelo en mi corazón de buscar el reino de Dios si no sé cómo es vivir dentro del reino de Dios? Vivir para su reino es que todas nuestras motivaciones, todas nuestras metas, deseos, pensamientos y actitudes se conformen a la voluntad de Dios. ¿Tienes motivaciones? Deben de conformarse a la voluntad de quién. ¿Tienes metas? Tienen que conformarse a la voluntad de quién. De Dios. Tienes deseos, tiene que conformarse a la voluntad de Dios. Tienes pensamientos futuros, tiene que conformarse a la voluntad de Dios. Tienes una cierta actitud, carácter. Esto se tiene que conformar al carácter de quién y a la voluntad de quién. De Dios. Y haciendo eso, estás persiguiendo el reino de Dios. O sea, nada lo haces para tu reino, sino para su reino. Muchas veces pensamos que el reino de Dios es el nuestro y que Dios es el instrumento para alcanzar el nuestro. Quiero esto y quiero el otro y voy a seguir el reino de Dios para que Dios me dé tal cosa. Y no es así. El reino de Dios es renunciar al nuestro para seguir al de Dios. Es que nuestras actitudes se conformen a la voluntad de Dios y que todas estas cosas se hagan para expandir y servir en su reino. O sea, este deseo, este pensamiento, este propósito, esta voluntad, este proyecto que tengo, realmente está de acuerdo a la palabra de Dios. Y no solamente esto, esto va a ayudar a expandir el reino de Dios, sí o no. Solamente preguntémonos, ¿cuántos de ustedes, después de que han escuchado estos mensajes, han pensado en cómo yo puedo hacerle para dedicar mi vida, porque esa es la prioridad? Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo puedo invertir mi vida y lo que yo poseo para que el reino de Dios se expanda? Porque esa es nuestra oración, ¿verdad? Venga a nosotros tu vida. ¿Qué es lo que realmente yo estoy haciendo? ¿O será que cuando venimos a la congregación solamente pausamos nuestros ídolos? O sea, es el tiempo de que tengo que dedicárselo a Dios, pero después saliendo de la congregación, vuelvo a ponerle play a lo mismo que siempre he vivido. Eso simplemente es no seguir, no buscar y no conocer el reino de Dios. Vivir buscando el reino de Dios es renunciar al nuestro, a nuestras ambiciones carnales y materiales. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que sígame. Recordemos que el contexto de los tesoros, de lo que Cristo está diciendo, se trata de los tesoros en la tierra. No voy a buscar esto. ¿Dónde tengo que invertir? En el reino de los cielos. No tengo que tener un ojo malo, tengo que tener un ojo bueno para mirar la necesidad de las personas. No tengo que servir al dinero, tengo que servir a quién. A Dios, porque no puedo servir a Dios y a las... Ese es el contexto. No debo de vivir afanado pensando en las cosas de que voy a comer y beber aquí, sino que mi preocupación debe ser otra. ¿Cuál debe de ser? Buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios, entonces, el vivir dentro del reino de Dios, es vivir en esta tierra y en este mundo conforme a las leyes y mandamientos de Cristo. Luego, entonces yo primero, antes de todo, soy cristiano y soy un discípulo ¿de quién? De Cristo. Cuando voy al trabajo, no es que dejé de ser cristiano, es que soy cristiano. Y cuando voy allá, lo que estoy buscando es ¿qué? El reino de Dios, en cómo expandir el reino de Dios en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, con las personas que conozco. Estoy siempre buscando expandir el reino de Dios. Hace mucho tiempo tuvimos una predicación que llevó por títulos Agentes de Cristo. Si nosotros podemos mirar a las personas que trabajan en el gobierno y son personas agentes que están disfrazadas de algo, su prioridad es otra. Es sacar información de ese país para llevárselo al gobierno de Estados Unidos. Están sirviendo a otro país. Y de esa misma manera, nosotros somos trabajadores en algún lugar. Somos padres, somos madres, somos hijos. Somos solteros, somos esposos, pero de todas esas cosas primeramente servimos a un Dios. Y este Dios es Dios nuestro Padre a través de Cristo. Vivir para el reino de Dios es vivir bajo la autoridad de Cristo. Y como hemos visto en los estudios pasados, Cristo ya es Rey. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y nosotros ya estamos dentro del reino de Dios. Porque ya hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros y por tanto, nuestra prioridad ahora es orar para que el reino de Dios venga y se haga la voluntad de Dios perfecta en la tierra así como en el cielo.
Y el cristiano ahora también se esfuerza, persigue, ambiciona, busca intensamente el reino celestial de Dios en este mundo. Y de la forma en que lo hace es viviendo, practicando y sometiendo su voluntad al Señorío y a las palabras de Cristo. Y este reino de Dios no solo está presente durante el servicio los domingos, como si fuera una regla ética dentro de una compañía que obedecer cuando entramos al edificio. Este reino celestial no está presente en algunas partes de la vida del creyente. Este reino celestial abarca cada parte, cada nervio, cada molécula del discípulo de Cristo. Abarca cada esquina de su casa. Afecta cada motivación, cada decisión, cada comportamiento, cada hora y lugar donde estén los cristianos. Es sin excepción alguna. Todos los cristianos que realmente han creído en Cristo y que el Espíritu Santo está dentro de ellos son parte de este reino. No hay excepción alguna. Porque es Cristo gobernando toda la vida del creyente y es el creyente que debe de someter toda su vida al soberano Rey, quien es Cristo. El reino de Dios está en la vida del creyente desde que se convierte. Cuando él es hijo, cuando él es soltero, cuando él es casado, cuando él es padre, cuando él es ministro, cuando él muere, cuando resucita y aún en su estado glorificado, Cristo sigue siendo su ¿qué? Su Rey. Cristo sigue siendo su Dios. Cristo sigue siendo su amo. Cristo sigue siendo su Señor. Todo el tiempo debemos estar sujetados ¿a quién? A Cristo. Eso es vivir el reino de Dios. Todo lo que hace ahora este cristiano debe de ser en el Señor. Y esto es vivir el reino de Dios. Esto es ser un ciudadano del reino. Que a pesar de que alguien vive en este mundo, no se rige por las leyes mundanas y carnales, sino que se rige por la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú vivir el reino de Dios? Sabemos que existe un rey, es Cristo. Sabemos que existen los súbditos, que son los cristianos. Sabemos que Dios ha dejado sus leyes y por lo cual nos tenemos que regir. Entonces, ¿cómo vas a vivir el reino de Dios en esta tierra? Como hijos debemos de obedecer a nuestros padres, pero escucha, quiero que lo entiendas. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Nosotros somos sus servidores, ¿lo entiendes? Entonces, Cristo ya es rey, nosotros somos sus súbditos y por tanto nosotros vivimos dentro de su ¿qué? De su reino. ¿Y cómo podemos nosotros vivir en este reino? Bueno, obedeciendo sus ¿qué? Sus mandamientos. Y es por eso que en Efesios capítulo 6 dice así, que los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor. O sea, no es que solamente tengo que obedecerlos, es que los obedezco en el Señor. O sea, indirectamente, este mandamiento, al yo obedecer a mis padres, ¿estoy obedeciendo a quién? A Cristo. Ya estoy viviendo en el reino de ¿quién? De Dios. Como hijo me sujeto a mi padre, me sujeto a mi madre, pero lo hago en el Señor. O sea, la razón por la cual estoy haciendo es porque Cristo es mi Rey, Cristo es mi amo. Segundo, como solteros, debemos de vivir agradando al Señor en todo. Primera de Corintios 7. El soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor. La palabra de Dios dice que a causa de las fornicaciones, cada uno tiene que tener su propia ¿qué? Esposa. Muchas veces no tomamos la palabra de Dios en serio. Mientras yo esté soltero, debo de vivir, debo de conformarme, debo de conocer y debo de agradar al Señor en cuántas cosas. En todo, si yo deseo una esposa y no tengo el don de continencia, es lo que Dios me manda a hacer. Ve y búscala. Realmente lo tengo que hacer. Realmente ese es el mandamiento de Dios. Eso es lo que vemos en toda la Escritura, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las únicas personas quienes deben de consultar con sus padres con quién se van a casar son las hermanas que tienen sus padres. El padre es la cabeza del hogar y por tanto la hermana que es cristiana, que es virgen, que todavía no ha conocido varón, que no está casada,
ella tiene que estar sometida a su padre, y es el padre que tiene que buscar candidato para su hija. Es el padre que tiene que dar en casamiento a su hija. Y hemos visto que esto también involucra, obviamente, a los hermanos solteros que tienen sus padres. Sus padres son aquellos que también tienen que estar encargados de buscar un partido para su hijo, y esto debe de hacerse en el Señor. Tercero, como esposos debemos de amar a nuestras esposas ¿como quién? Como Cristo, ¿ves? ¿Ves el punto? Yo como hijo debo de someterme a mi padre en el Señor. Como soltero debo de agradar al Señor en todo. Como esposo, yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó ¿a qué? A la iglesia. No como ella me trata, no como ella me hace las cosas. El punto es el amor de Cristo hacia la esposa. Y todo es en el Señor. Todo es en Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestro Rey? Cristo. Y de esa manera yo estoy viviendo el reino de Dios. Como esposas. Las esposas deben de estar sujetas a sus maridos ¿como a quién? Como al Señor. Luego podemos mirar que todo es en el Señor. Como ciudadanos debemos de sujetarnos a las autoridades superiores por causa, dice el apóstol Pedro, de el Señor, y respetar las leyes justas del país en que vivamos. Como padres y madres debemos de instruir, debemos de disciplinar, debemos de amonestar a nuestros hijos en el temor del Señor. O sea, ¿por qué yo debo de disciplinar a mi hijo? ¿Por qué yo tengo que instruirle? ¿Por qué yo tengo que leer la Escritura? ¿Por qué yo tengo que molestarle? ¿Por qué yo tengo que aconsejarle? Porque todo esto lo debo de hacer en el Señor. El no hacerlo es no sujetarte a la voluntad de ¿quién? ¿A quién amas más? ¿A Cristo o a tus hijos? Tenemos un ejemplo de esto. Es Elí y Isaac. ¿A quién amamos más? ¿Lo podemos mirar? Todo esto debe de hacerse en el Señor. Si alguno ama a padre, madre, hijos, hijas más que a mí, no es digno de mí. Como padres y madres, debemos instruir, tenemos que disciplinar, tenemos que amonestar a nuestros hijos en el temor del Señor. El padre debe de gobernar bien su casa y la madre debe de gobernar bien su hogar, porque esto es servir al Señor dentro del hogar. Como trabajadores, como empleados, o aún como esclavos en los tiempos del Nuevo Testamento, el criado debe de obedecer a su amo, no siendo respondón, no siendo ratero ni flojo, sino que debemos de agradar a nuestros patrones en todo, siendo obedientes, haciendo bien nuestro trabajo, esmerándonos en lo que hacemos, siendo puntuales, esmerándonos en todo, siendo fieles en lo que nos confían y nos mandan para adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, con la única motivación de dar testimonio de Cristo y que por medio de esto nuestros patrones vean a Cristo en nosotros y así podamos tener una oportunidad de predicarles el Evangelio y ganarlos para Cristo. Como ministros, como predicadores, como maestros, evangelistas y servidores de Cristo, en la congregación debemos de buscar servir a Dios por motivaciones correctas, edificando a los creyentes con motivaciones puras, edificando en oro, piedras preciosas, etc. Debemos de ser responsables en nuestro ministerio. Debemos de cuidar y velar por los creyentes en su vida física, anímica y espiritual. No debemos de hacerlo a la fuerza. No lo debemos de hacer por el maldito amor al dinero y de poseer riquezas ilícitas, ni siendo opresores, sino con una buena voluntad, con ánimo pronto, siendo ejemplos de la gracia de Dios. Los creyentes deben de estar bajo la autoridad de los pastores, deben de sujetarse a ellos, deben de honrarlos, deben de reconocer su labor, deben de tenerlos en alta estima, porque ellos velan por sus almas y algún día van a dar cuentas. Y esto es vivir en el reino de Dios diariamente. No se trata de representar bien a mi denominación. No se trata de ir ante otra persona y decir, en mi denominación y en mi iglesia, ahí sí no esto. El punto es, ¿sirves a Cristo o no? No se trata si la denominación pentecostal se porta mejor que la bautista, la adventista o los evangélicos. No se trata de estar representando meros títulos. No hay tal cosa, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de denominaciones. Búscalo en el Nuevo Testamento. No hay. Está la iglesia de Antioquía, está la iglesia de Jerusalén, está la iglesia de Efeso, pero nunca dice la denominación de tal punto y tal cual, tal por cual. No existe tal cosa. El punto es, ¿sirves a Cristo o no? Independientemente de qué denominación seas, cada vez que salimos afuera y le decimos a alguien que se arrepiente y crea en Cristo, no es para ser parte de nuestra denominación, es lo que menos nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es que las personas tengan la justicia de Cristo. Esto es lo que realmente nos debe de importar. No estamos aquí para andar peleándonos en denominaciones. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento. No nos portamos bien para hablar bien de nuestra iglesia. Es lo que hacían los fariseos. Colaban el mosquito y se tragaban ¿qué? ¿Y qué es lo que Cristo les dijo en Mateo 5? Si la justicia de ustedes no es mayor que la de ¿quiénes? Fariseos y escribas, no van a entrar. Entonces, ¿por qué debemos de portarnos bien como trabajadores? ¿Por qué debemos de portarnos bien como esposos? ¿Por qué debemos de portarnos bien como esposas? ¿Por qué debemos de portarnos bien como hijos? ¿Por qué debemos de portarnos bien como pastores y ministros? ¿Por qué debemos de glorificar a Dios cuando somos solteros? Porque Cristo es nuestro Rey. Y porque nosotros vivimos dentro del reino de ¿quién? De Dios. Eso es vivir el reino de Dios. ¿Cuándo dejas de servir a Dios, hermano? Nunca. Todo el tiempo. De la manera que vivamos y nos rijamos en este mundo, vamos a demostrar si realmente estamos dentro del reino de Dios o no. La Biblia habla de tres reinos: el reino humano, el reino de las tinieblas y el reino de Dios y de Cristo. El creyente ya no está bajo el reino de las tinieblas, sino bajo el reino de Dios. Colosenses 1:13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo. Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, estamos dentro del reino de Dios. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos ha dado vida, Él nos ha bendecido y ahora somos nueva criatura, somos hechura suya, creados con un propósito, para buenas obras. Eso es vivir dentro del reino de Dios. Entonces, no es que el creyente ya no se afana porque ya no busca nada, sino que ya no debe de vivir afanado porque ya ha encontrado todo. Y ahora ya no se afana de las cosas de este mundo, sino que ahora busca con más intensidad el reino de Dios. No es que no invierte ahora nada, no es que, oh, ya no voy a invertir nada en este mundo y ahora este dinero solamente lo voy a tener almacenado ya. Es que ahora en lugar de invertir en el mundo, ahora invierte en el reino de Dios. No es que ahora se ha hecho menos sabio, o es que ahora esta sabiduría la utiliza para invertir en el reino de Dios. No es que no invierte, sino que ya no invierte en este mundo, sino en el cielo. Y por último, algo que tomar en cuenta. ¿Cuántos reinos hay según la Biblia? ¿El reino humano? ¿El reino de las tinieblas? ¿Y el reino de quién? Tengo news for you. Hay solamente un reino que va a permanecer. Y ese no va a ser el humano, ni va a ser el de las tinieblas. El único reino que va a permanecer es el reino de Cristo. ¿En qué reino tienes que invertir entonces? Pero prácticamente no pensamos así. Prácticamente muchas veces pensamos que venir a la congregación o a los estudios es hacerle un favor a Dios. Pero eso no debe de ser así. El único reino eterno, permanente, imperecedero es el reino de Dios. Daniel 7, 13 al 14. Escuchen. Este es Daniel, profetizando unos 500 años antes de que Cristo viniera. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Notemos algo, que Daniel dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No dice que el hijo del hombre venía de la tierra y se presentaba al anciano de días, sino que venía entre las nubes uno como hijo de hombre. O sea, no está hablando de aquí solamente de un ser humano, sino de una persona que tiene semejanza humana, pero que viene entre las nubes. O sea, es divino. Es Dios también. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mateo 26, 62 a 65. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Y cómo sabemos que no fue blasfemia? Porque Cristo murió, pero también que resucitó. Cristo es el Rey que va a tener un dominio eterno. ¿Y cuál es nuestro mandamiento para nosotros? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Cristo es el verdadero Rey. Es el único que tiene un reino eterno. Es el único que va a permanecer. Y Cristo
Resucitado entre los muertos, habla a sus discípulos diciendo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vamos a mostrar que vivimos dentro del reino de Dios sujetándonos a sus leyes y proclamando su evangelio? Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.